La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en un programa en el cual todavía estamos movilizados, ¿no?, por todo lo que ha pasado, porque obviamente las elecciones en nuestro país, si bien es hay que celebrar un hecho en que se realizaron en paz y donde la democracia se pone en práctica, y donde se necesita de la participación de todos con el voto a conciencia, muchas veces uno no termina coincidiendo con los resultados que se obtuvieron, sobre todo sabiendo que necesitamos priorizar temas como el combate a la pobreza, el fortalecer y mejorar, porque es una barbaridad lo que está pasando en la educación en nuestro país, la inflación que es escandalosa, y bueno, los resultados, obviamente, que haya ganado Massa todavía cuesta creer, ¿no? Que realmente en este contexto de lo que estamos pasando como país obtenga estos resultados. Bueno, ya iremos decantando y estaremos entrevistando a algún analista político para que nos ayude a discernir, ¿no? Hoy Patricia Bullrich tomó la decisión de apoyar a Milei en esta iniciativa de que no haya una perpetuidad del kirchnerismo por otros 4, 8, 16 años más. Y bueno, obviamente es una mujer que puso todo en toda su gestión en esta campaña, y de mucho coraje y de mucho compromiso, y la decisión que tomó yo creo que hay que respetarla, y la habrá analizado, la habrá pensado, más allá de que algunos estén en desacuerdo o no. Y después de Milei, ¿qué podemos decir? Lo único que queda es que se pueda llegar a sumar gente sumamente capaz que hay en nuestro país, en el caso de que llegue a ganar y que, bueno, pueda solucionar los problemas de nuestro país, de la Argentina, porque son muchísimos. Es para largo y creo que estamos todos muy convulsionados con todos los resultados, muy azorados, y necesitamos decantar, reflexionar, pensar, escuchar, dialogar con respeto, sabiendo que podemos disentir o no, pero que se necesita realmente soluciones para la Argentina. Es un clamor, ¿no? Hay mucho por abordar este tema. Algo de lo que vamos a hablar también en el programa de hoy está relacionado, no tanto con las elecciones y con los resultados, pero sí con nuestro país, sí con la construcción de nuestro país. Bueno, les adelanto qué va a pasar en el programa de hoy. Bueno, por supuesto, nos sumamos también al pedido de paz en Medio Oriente, porque es terrible lo que está pasando, y no, por supuesto también en Ucrania, pero en este sentido hay una buena noticia que les adelanto lo que va a pasar en el segundo bloque. Después ahora ya vamos al primer bloque, pero en el segundo bloque del programa vamos a estar dedicándolo a una noticia donde enteramos hoy que Mamantula será la primera santa argentina. El Papa Francisco autorizó al dicasterio para las causas de los santos promulgar el decreto sobre un milagro atribuido a la intercesión de la Beata María Antonia de San José. Así que, bueno, ya daremos más detalles. Vamos a estar dialogando con el quien fuera la principal difusora de la causa de Mamantula en nuestro país, impulsó y movió cielo y tierra, Lucía Sánchez Orondo, que la conozco hace muchos años, así que me emocionó compartir esta alegría. Y Mamantula era una mujer de un coraje, ¿no? Que realmente es impresionante. Si tuviésemos muchísimas más mujeres, que las hay, lo que pasa que no salen muchas veces en los medios, con este coraje y con este compromiso y esta garra, golpeó 5 millones de puertas, ¿no? Realmente se sabe que esta mujer, como algunos le denominan, María Antonia de Paz y Figueroa, entre 1730 y 1799, madre de la patria y formadora de los próceres de mayo de 1810, dejó un legado, pero un testimonio y un compromiso y un empuje que es admirable y que se puede trasladar a la Argentina de hoy. Realmente necesitamos hombres y mujeres con su coraje y compromiso. Bueno, en el primer bloque, eso va a pasar en el segundo bloque, y en el primer bloque vamos a estar dialogando con Tomás Dardanelli, que realmente tiene también mucho compromiso, y cuando uno dice, bueno, hay esperanza en esta Argentina, hay jóvenes que aún quieren quedarse en el país, hay jóvenes que quieren realmente hacer de Argentina un país mejor, bueno, sí los hay, y Tomás Dardanelli es uno de ellos. Lidera, es coordinador del equipo territorial de Embajadores Verdes, una iniciativa que también estamos gestionando alianza con este movimiento ambiental para hacer realidad y hacerlo crecer, el proyecto que tengo con Jóvenes en Acción, Deforestación, Educación y Valores, pero que realizan una labor impresionante, y desde el punto de vista federal. Mamantula recorrió la Argentina, Catamarca, caminando, llegaba a Catamarca, a Santiago del Estero, a Tucumán, a Salta, a Jujuy, impresionante, ¿no? Y bueno, desde este espíritu federal también nos parece importante que haya iniciativas que tengan en cuenta también estos rincones de la Argentina y que motiven a la acción, al compromiso. Así que vamos a estar ya dialogando con Tomás Dardanelli. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Carmen Sicardi te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a vos y a toda la audiencia.
Bueno, como decía, ¿no? Sé que tenés un gran futuro, Tomás, sos un gran joven capaz y sobre todo con un compromiso y una garra. Y bueno, me enteré por ahí que además has recorrido la Argentina y que ese corazón está puesto también no solamente en ver un mapa o solamente en ir a los lugares turísticos, sino en tener este conocimiento. Así que me alegro mucho y quizás esto también incidió y motivó a que te involucres en este proyecto de Embajadores Verdes, o no sé.
Gracias, Carmen. Sí, la verdad que soy un enamorado de Argentina, de mi país. Tuve la suerte de poder recorrerlo. Siempre desde chico en casa nos inculcaban la importancia de conocer el país, cada rincón, a toda su gente, su cultura, sus paisajes. Así que es algo que disfruto mucho. Y en los últimos 2 años tuve la oportunidad de recorrer casi todas las provincias de Argentina. Así que creo que es un lugar increíble para vivir, para desarrollarse. Y creo que también somos muchos los jóvenes que lo elegimos para vivir, para crecer y para hacer nuestra vida. Aunque hoy en día esté más de moda hablar de los jóvenes que se van por Ezeiza, también somos muchos los que le tenemos mucho cariño a nuestro país y creemos que nos podemos desarrollar acá y que hay todavía muchas oportunidades.
Tal cual. Y además el hecho de recorrerlo también ayuda a descubrir todas las riquezas, ¿no? De naturales, de los valores, de la gente, de ese sentimiento que tienen muchos otros que están en el interior, ¿no? Y creo que es importantísimo. Bueno, explícanos acerca del proyecto Embajadores Verdes y cuál es tu rol, tu responsabilidad que asumiste tan joven.
Perfecto. Embajadores Verdes es un movimiento ambiental que surge hace 2 años, en el 2021, de la mano de la Dirección de Reciclado del Gobierno de la Ciudad, básicamente como un espacio para que todos puedan accionar, formarse y vincularse en relación a la agenda ambiental, que podamos cambiar nuestro metro cuadrado y podamos transformarlo, todos los que tenemos una inquietud generada por la crisis climática y todos los cambios en el ambiente que vemos que genera el humano, y que la idea es que podamos de a poquito ir revirtiendo y pasando a una cultura de la sostenibilidad, de la regeneración. Y relacionado a lo que decías del valor del interior, lo que veíamos desde Embajadores es que en general las organizaciones ambientales no les ofrecían muchos espacios de militancia, de activación a la gente que no vive en Buenos Aires, básicamente, y nos propusimos como desafío que no importa en qué lugar de la Argentina vivas, tengas un espacio para poder accionar y cambiar esa realidad bien local en lo ambiental. Y así hoy Embajadores Verdes es un movimiento que está en todas las provincias del país. Somos más de 100 grupos de voluntarios en toda la Argentina, desde ciudades grandes como Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta o Tucumán, hasta pueblos tan chicos como El Potrillo en Formosa o El Dorado Misiones. La verdad es que crecimos muchísimo justamente porque hay mucha gente, y especialmente jóvenes ahí afuera, que no les da lo mismo vivir en un planeta sano o enfermo, no les da lo mismo tratar bien o mal a sus residuos, dejar una huella de carbono grande o no. Y bueno, mientras más juntos estemos y más nos organicemos, mejor vamos a poder impactar en la Tierra y menor va a ser la forma en la que influyamos en la crisis climática.
Seguro, y además es muchas veces se habla de que los jóvenes son el futuro, ¿no? Sí, porque los jóvenes son el futuro, pero no se menciona el compromiso que están hoy asumiendo, como vos decís, jóvenes que quieren quedarse en Argentina y que quieren dejar con mucho esfuerzo todo lo que esté a su alcance y dar lo mejor de ellos mismos, ¿no? Para construir un país para mejor para todos. Y el hecho de que los jóvenes son el futuro, pero también son el presente, y ustedes son un reflejo de eso, ¿no? ¿Qué edades más o menos tienen?
Las edades varían. La realidad es que en Embajadores convive gente de 18 años con gente de 60. Es muy variado. Pero sí, es verdad que los jóvenes tenemos un rol protagónico, somos muchos. Las redes sociales también tienen un papel clave en eso. Y también creo que hay muchas historias de valor agregado en todo el país de estos jóvenes que quieren hacer la diferencia. Te doy algunos ejemplos, Carmen. Por ejemplo, en Formosa hay dos embajadoras que están trabajando en un proceso para tratar las colillas, que tienen muchas toxinas, con hongos de manera natural. En Río Negro hay una embajadora que todas las semanas va a hacer una limpieza en las costas, que se, lamentablemente se llenan de plásticos. Y en Misiones hay un joven que está trabajando en hacer cosméticos con pigmentos naturales de la selva misionera. Y así hay muchísimas más historias de superación y de buscar un valor que lo podemos encontrar y podemos visibilizarlo mucho más.
Seguro. Bueno, y sabemos que están con algunas iniciativas próximas. Contanos.
Sí, las próximas dos iniciativas que tenemos son: este sábado vamos a hacer una bicicleteada acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a salir a las 9:30 de Plaza Canadá en Retiro para llegar al Parque Irala, y ahí a las 10:45 va a haber una charla sobre la importancia de los árboles nativos y de la reforestación, y una plantación de 30 árboles. Así que están todos invitados, tanto a Plaza Canadá 9:30 para la bicicleteada, como a las 10:45 en el Parque Irala para la plantación. Y después, el jueves 2 de noviembre, el otro jueves, a las 18 horas, vamos a presentar en la base cultural Ugarte de Núñez los resultados de nuestra encuesta nacional ambiental. Es una encuesta que hicimos hace unos meses por iniciativa del Grupo de Embajadores de La Rioja, donde queríamos saber qué piensan los argentinos, especialmente los jóvenes, en relación a la agenda ambiental, de quién es la responsabilidad para actuar en consecuencia, cuáles son las principales problemáticas que detectamos a nivel país y localmente. Y bueno, pudimos llegar a más de 10.000 personas que contestaron esta encuesta, que hasta donde tenemos registro es el número más alto para una encuesta ambiental en nuestro país. Y queremos en este evento socializar estos resultados y, más que nada, en mesas de trabajo pensar qué podemos hacer en base a ellos para resolver estas problemáticas que se presentan y que está patente en la encuesta, a todos nos preocupan.
Sabemos que estos resultados son realmente importantes. ¿Algo de adelanto que puedas transmitirnos?
Sí, los invito a todos al evento, donde vamos a hablarlo más en detalle, pero lo que les puedo vaticinar es que, por ejemplo, un dato que nos sorprendió es que la mayoría de los que contestaron la encuesta creen que todos los actores son responsables por la contaminación y por la crisis climática. Es decir, el sector privado, pero también el sector público, la ciudadanía, el gobierno nacional, pero también los gobiernos locales. Y bueno, una reflexión que surge a partir de eso es que tenemos que ver cómo todos nos comprometemos para realizar un cambio. Y otra conclusión también importante es que un problema que afecta a todo el país, a todas las provincias y a las ciudades grandes o chicas, es la cuestión de los residuos, que está muy presente y que es una alerta para el gobierno también para tomar medidas al respecto.
¿Y cuáles son los temas que son como más urgentes que ustedes están viendo a nivel nacional ahora que estamos en época electoral, ¿no? Que es importante que todos tomen conciencia y también quienes vayan a asumir en los cargos para que realmente se reduzca la contaminación ambiental, se cuide el medio ambiente, se realice la forestación, porque después, si no, se producen inundaciones. Y hay tantas iniciativas exitosas en otros países del mundo que realmente se podrían replicar en nuestra Argentina y que muchas veces no requiere de grandes costos, ¿no? Porque a veces parece que no, que todo implica plata, 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 entonces no se puede hacer nada. Y no es así.
Tal cual, sí. Yo creo que hay un interés muy grande de parte de la ciudadanía en la agenda ambiental. Es más, uno de los temas que fueron elegidos por la ciudadanía para el debate presidencial fue la cuestión ambiental. Entre miles de temáticas que se podrían haber mencionado, la elegida fue esa, así que claramente el interés y la preocupación están ahí. Y después, las problemáticas van variando mucho según la región del país. Eso es algo que desde embajadores nos dimos cuenta y somos muy conscientes. Por ejemplo, en toda la zona de Entre Ríos, Santa Fe, está presente la cuestión de los humedales; en Córdoba, la cuestión de los incendios; en otras regiones como Mendoza, la cuestión de la crisis hídrica y el uso de agua. Así que es algo que varía bastante según los propios recursos naturales y el contexto de cada provincia, pero de nuevo, algo que está muy presente es la temática de los residuos, del consumo responsable, de la separación de los plásticos, por ejemplo, el papel, el metal, el cartón, el vidrio, de lo que consideraríamos basura. Entonces, creemos que es muy importante concientizar a la sociedad en este sentido, porque al final del día también está bueno ser consciente del ciclo del que formamos parte, tanto desde el consumo como desde el descarte de todo lo que forma parte de nuestro día a día.
Totalmente. Bueno, hay mucho realmente por hacer en este sentido. Ustedes tienen redes que los pueden ubicar y pueden también, no sé, sumarse a las iniciativas que a veces son así abiertas, ¿no?
Sí, más vale. Tenemos tanto iniciativas de formación, que son virtuales, talleres y cursos. Por ejemplo, el próximo va a ser mañana sobre liderazgo y gestión de emociones, también muchos relacionados a la sustentabilidad. Y después tenemos una agenda de eventos territoriales, presenciales, que son en todo el país. Para ambas pueden seguirnos en @embajadoresoc y nos encuentran tanto en Instagram como en Spotify, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, en todas las redes sociales. Seguramente estemos ahí, y en nuestra página, que es embajadoresverdes.com. Ahí se pueden inscribir y también ser parte de un grupo local.
Okay. Bueno, y lo último que te pregunto, y yo sé que estamos en un momento importante en nuestro país, y ¿qué sueño tenés vos como joven? ¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 23 años y creo que el sueño que tengo es una Argentina que nos permita a cada uno de nosotros desarrollarnos y lograr el potencial en aquello que más nos guste para nuestra vida. Lamentablemente estamos en un contexto que la vida se hace muy difícil en nuestro país. Veo que muchos amigos míos o ya se fueron a probar suerte a otro lugar con otras condiciones de vida y otra estabilidad, o muchos, en base a las elecciones, lo están pensando muy seriamente. Y me da pena, porque eso no es lo que quiero para Argentina. Así que sueño con un país distinto, un país donde todos tengamos las mismas oportunidades y tengamos cierta tranquilidad social para desarrollarnos. Y no solo sueño con eso, sino que quiero trabajar todos los días para estar cada vez más cerca.
Claro, en ese sentido me parece que ojalá hubiese más jóvenes como vos, que los hay, ¿no? O sea, en Jóvenes en Acción y en todos los que los están realmente siguiendo a ustedes, y que realmente suma y da fuerzas, y sobre todo porque están en distintas partes del país, no están concentrados en las ciudades, ¿no? Creo que realmente el hecho de que haya jóvenes que quieran realmente construir una Argentina distinta y no se queden de brazos cruzados, y obviamente que yo respeto a los que se van, ¿no? Buscando mejores horizontes, porque acá están entrampados y no pueden. Ese es el desafío que tenemos los adultos y quienes asuman todos los cargos, tanto a nivel desde un concejal, desde un diputado, desde un gobernador, desde un intendente, desde un presidente de la nación, la responsabilidad de dar oportunidades de educación y de trabajo a los jóvenes, y también, por otro lado, de combatir la inseguridad, que son también problemas gravísimos que tenemos y serios, y de preocuparse por los jóvenes que están acá, ¿no? Desesperados, y que si quisieran irse no pueden, porque tienen no han terminado la secundaria, no tienen formación, no podrían acceder a un puesto en el exterior, ni tienen oportunidades. Y para los que jóvenes que se están yendo o se están pensando en ir también, ¿no? Y por todas las familias que están desmembradas por esto que está pasando, con tantos cantidad impresionante de jóvenes que se han ido en estos años. Ojalá que la situación se revierta. Te mando un abrazo grande, Tomás, y bueno, éxitos, y bueno, desde ya seguiremos construyendo, y no solamente soñando, sino actuando y yendo, digamos, a acciones concretas en conjunto entre Jóvenes en Acción y Embajadores Verdes, y desde ya estoy descontando que será sumamente exitosa esta alianza con Candelaria. Y Carla, estuvimos hoy reunidas contigo y sabemos que realmente va a dar muchos frutos, y me llena de eso de alegría y esperanza, ¿eh?
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo a vos también, y a seguir peleando por este país increíble que vale mucho la pena.
Tal cual, te mando un abrazo. Bueno, ahora vamos a ver si, no sé si podemos escuchar este tema de la misión. Para los oyentes que no escuchan este programa hace tantos años, les cuento que fue la cortina musical el tema de la misión, tema principal de la misión, de Asignatura Pendiente. No sé si fue el primer tema musical hace 28 años o el segundo, seguro. Así que el hecho de Mamantula, ¿no?, que realmente tuvo un compromiso con toda la labor de difusión de los jesuitas, y que, bueno, que obviamente esta película de la misión hace mucha referencia a la labor de los jesuitas, y bueno, me parece que es atinada, ¿no? Vamos a escuchar un poco esta canción y ya estamos con María, con Luisa Sánchez Orondo, para hablar de Mamantula, una gran mujer. Ya estamos de nuevo aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este programa de Jóvenes en Acción. Y como les había dicho, la Argentina necesita muchas mujeres como Mamantula, ¿no? Y de alguna forma necesitamos referentes así para seguir adelante, para no bajar los brazos, porque cuando pensamos en Mamantula, en toda su trayectoria, perseveró, fue valiente, fue corajuda, tenía un compromiso, una garra, una empatía con cada una de las personas que conoció a lo largo del país en su recorrida. Y hoy tenemos la alegría de tener esta noticia que nos va a dar y que, bueno, que se relaciona con la oportunidad de que la Argentina tenga un reconocimiento de una mujer tan valiosa y que, bueno, que nos dejó un legado muy grande. Y hay una mujer también acá en la Argentina que fue la pionera, la impulsora para que esta canonización llegue a lograrse, y es Lucía Sánchez Orondo, que conozco hace muchos años, distintos lados, y bueno, las vueltas de la vida nos lleva a reencontrarnos hoy, y quien nos une es Mamantula. Lucía, un gusto tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por difundir esta mujer fuerte, como escuché ayer que una persona le dijo, el alba de nuestra patria, ¿no? Una mujer con muchas agallas, muy perseverante, que tuvo muchos obstáculos en su vida y que siguió adelante, no dejó caer, no se dejó caer ni hundir en la depresión, en la soledad, en el no se puede, ¿no? Es alguien que yo creo que la Iglesia es sabia y llegó en el momento que tenía que llegar, ¿no? Porque esta causa se introdujo en el Vaticano en 1906 y recién ahora se llega a la culminación, que es con la canonización. Pero en el momento en que nuestra patria está dolida, hay mucho desconcierto, ¿no? Como lo mismo que vivió ella. Yo te podría decir que el momento que ella vivió fue muy parecido a este momento.
Vamos a ubicar en el contexto, o sea, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a orientar a los oyentes para que comprendan en qué situación, en qué contexto se encontró Mamantula, cómo eran sus épocas de juventud, como para poder llegar a tener esa certeza y esa convicción y ese recibir como ese desafío, ¿no? Que tenía una fuerza impresionante, pero también, obviamente, los que somos creyentes, una bendición y un apoyo de Dios que fue impresionante y que no le soltó nunca la mano, ¿no?
María Antonia, cuando nace en 1730 en Santiago del Estero, que en ese momento era madre de ciudades, ¿no? El contexto donde nace María Antonia es en una familia que era Paz y Figueroa, de encomenderos. Ella tiene la oportunidad de aprender a leer y escribir, es una mujer instruida que se educa con los jesuitas, y a los 15 años ella hace votos privados y se consagra a San José. Ella no es monja, es beata. Habían beaterios en ese momento, un concepto que venía de Bélgica, sería lo que ahora es una laica consagrada, y está al lado de los jesuitas durante muchos años asistiéndolos y ayudando a las personas. En Santiago en ese momento habían muchos indígenas, ella aprende el idioma de ellos, que es el quichua, y habla, dialoga con ellos, y por eso el nombre, porque es mama por mamá y Antula por Antonia en quichua. No se sabe bien en qué momento nace ella, pero se cree que es cerca de junio, por eso se llama Antonia, por San Antonio de Padua, y sí se sabe que nace en 1730 y muere en 1799 en una casa que ella construyó en la Avenida Independencia y Salta. El contexto social donde vivió María Antonia era mucho más adverso que el que estamos viviendo nosotros, y sin embargo ella no se hundió en todo lo que le tocó vivir, que fue muy difícil, porque ella vivía en una familia acomodada, que nada le faltaba. Se dedica a ayudar a los indígenas, a los pobres, ayuda a los jesuitas a evangelizar, y de repente, de la noche a la mañana, expulsan a los jesuitas en una noche, el 25 de agosto, le entregan a María Antonia una capa negra, por eso muchos la van a ver como que tiene como una capa que es negra y se la confunden que es monja, claro. Pero se cree que ahí le están dando la investidura para continuar con lo que habían hecho los jesuitas, y se van más de 550 jesuitas de este lugar. Imagínense lo que era para ese momento, para el virreinato del Alto Perú, tantos sacerdotes, tantas iglesias abandonadas, lo que ella habrá sentido en su corazón, en su alma, la angustia que habrá tenido de poder entender por qué sucedía lo que sucedía, ¿no? Y sin embargo, cuando ella muere, los jesuitas no habían vuelto. Vuelven después que ella muere, pero como yo dije, ella muere en 1799, y cuando se produce la Revolución de Mayo en 1810, la primera moneda que se acuña en nuestros países con el sol de los jesuitas. Evidentemente ella había mantenido todos esos años el estandarte de San Ignacio de Loyola, ¿no? O sea que ella tuvo mucho valor para no estar de acuerdo con la decisión del rey de España ni del rey de Portugal, que fueron los que echaron a la Compañía de Jesús, y el Papa había clausurado la orden. Entonces ella, a pesar de tener esa adversidad, igual continúa adelante. Eso es lo que me gusta de ella, la perseverancia, y que no, y yo quiero transmitirle esto a la audiencia, sobre todo en el clima que se está viviendo en la Argentina en este momento, el no bajar nunca los brazos, el confiar en la providencia. Ella tiene una oración que dice, la providencia del Señor hará llanos los caminos que a primera vista parecen insuperables. Y nosotros tenemos como algo que es insuperable, ¿no? Cómo salir de la pobreza, cómo salir de la moral que hay en este país. Y bueno, María Antonia me parece que llegó en el momento justo. Pueden estudiar su vida. Hay una página que es mamantula.com. Están las cartas que ella escribió. Ella se escribía con Europa, sus cartas eran traducidas en 7 idiomas, se la considera la primera escritora globalizada latinoamericana, se escribía con la tía del rey de Francia. En vida de María Antonia, en París, escribió un libro de ella, se llama El estandarte de la mujer fuerte, porque los jesuitas no podían creer, los jesuitas estaban desterrados, cómo ella organizaba tandas de ejercicios de 500 personas sin pedir nada.
Durante, y sin tener recursos.
Y sin tener recursos, vivía de la providencia durante 10 días, durante 20 años, ¿no? Es increíble.
Impresionante.
Entonces vos decís, no, ellos que eran muchísimos más que ella, no podían. Entonces le preguntaban, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para hacer algo que ellos no podían, que eran muchos más? Y aparte que no habían jesuitas, que los jesuitas son los que dan los ejercicios ignacianos. Claro. Ella le pedía ayuda a los mercedarios. Ella tiene una carta de hermandad con los mercedarios, donde María Antonia participa de las gracias de los mercedarios por tener afinidad con ellos, y le pide a los dominicos también que la ayuden a dar los ejercicios espirituales.
Mira vos. Bueno, a ver, vos estás mencionando la vinculación de Madame Mantula con la actualidad, ¿no? Sin duda ella le habrán dicho muchísimas veces, no, no se puede, no, por acá no. Entonces ella habrá dicho, bueno, por acá no puede ser, vamos a ir por este otro lado. O plan A, plan B, plan C, plan D, pero no voy a bajar los brazos y no voy a claudicar. Y voy a buscar distintas estrategias y distintos caminos, ¿no? Y desde el punto de vista de este programa, hacemos mucho hincapié en lo que es el espíritu federal. ¿Por qué tenía ella esa convicción de que contra viento y marea tenía que viajar y tenía que recorrer, y a qué lugares fue? ¿Cómo es que fue, ¿no? Ahí también se refleja el coraje, la valentía, la entereza, ¿no? Estamos hablando de una mujer, y en qué año era que estuvo realizando esos viajes para ubicar a los oyentes.
A los 37 años, que en ese momento ya eras una vieja, a los 37, estamos hablando de 1730, para los 37 años había muchas mujeres que ya se habían casado, habían tenido hijos, ya se habían muerto. Ella a los 37 años siente en la celda de San Francisco Solano en Santiago del Estero que tiene que salir, y sus padres le dicen, ¿cómo vas a salir si vos no perteneces a ninguna orden religiosa? ¿Quién te va a ayudar? Y ella dice, la providencia me va a ayudar, yo voy a salir. Y sale caminando, se va caminando a Santiago del Estero. Primero camina todo alrededor de Santiago del Estero, pero después se va a Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Colonia, Montevideo. O sea, increíble.
¿Todo caminando?
Lo hace caminando, sí, sí, lo hace caminando, salvo cuando va a Montevideo, pero consta en la bibliografía de ella que lo hace caminando, que se vendaba las piernas a la noche con vinagre para que las víboras no la atacaran, y va, ella va relatando en sus cartas cómo lo va haciendo, y va parando en las casas de familiares de ella que tenía por todo el norte del país. Pero vos me preguntás de dónde saca la fuerza. Bueno, yo pienso que es lo que María Antonia dice y lo que repitió Brochero. Brochero es hijo espiritual de María Antonia. María Antonia dice que si vos haces discernimiento, si vos haces los retiros de San Ignacio de Loyola y discernís y entendés la vocación que Dios te puso en el corazón, los talentos que te dio, uh-huh, si vos esos talentos que los tenés innatos, que te los han regalado, si vos los haces fructificar, nada te va a parecer imposible, como que las aguas se van a abrir. ¿Viste cuando vos tenés un proyecto y le pones toda la energía, el proyecto termina saliendo? Bueno, María Antonia dijo, se fueron los jesuitas, yo voy a continuar con la obra que mamé de ellos porque pienso que esto le hace bien al país y le hace bien a las almas. Hablando de los no, cuando ella llega a Buenos Aires, ella llega por el Camino Real, pasa por Luján y entra a Buenos Aires por la avenida Rivadavia, la primera iglesia que ella encuentra es la Piedad en Bartolomé Mitre y Paraná, y la quieren matar. Entonces ella se refugia ahí y se encuentra con la Virgen de los Dolores. Ella siente que la Virgen le dice que va a ser difícil en Buenos Aires, pero que ella lo va a lograr. Y ella durante 9 meses va a ver al virrey para que le dé permiso para hacer los ejercicios, pero el virrey dependía del rey de España, con lo cual nunca le iba a dar,
claro,
permiso.
Imposible.
Entonces ella le dijo en un momento, durante 9 meses iba y él decía que no y volvía, ella le dijo que iba a tener que responder ante Dios por privar a las almas tanto tiempo de los ejercicios espirituales y que el fortín de Buenos Aires iba a explotar al día siguiente. Y eso sucedió, el fortín explotó,
wow,
murieron varias personas y ahí el virrey le da la autorización.
Se asustó.
Habrá dicho es una bruja que habrá, y se asustó. Ahora, ahí te respondo, me acuerdo una vez que el cardenal Poli dijo en la tumba de María Antonia que hay que pedirle a María Antonia la mansedumbre que ella tenía.
El autocontrol.
Para la adversidad, para cuando le decían que no, seguir teniendo mansedumbre. Y yo pienso que eso es lo que nos falta a nosotros los argentinos, ¿no? Que siempre en los argentinos fuimos educados entre unitarios y federales, criollos y españoles. Siempre hubieron dos bandos, River, Boca, ¿no? Entonces, que tenemos que aprender de María Antonia la mansedumbre, de aceptar que el otro piensa distinto a nosotros y no enojarnos y aceptar la diversidad, que eso es lo que más cuesta, porque desde que nació nuestro país siempre hubieron dos bandos.
Claro, totalmente. El tema es que hoy por hoy estamos ante un momento electoral que va a definir y va a necesitar de el coraje, la entereza, la fortaleza, el discernimiento, ¿no? Y el anteponer, digamos, los egos a la construcción de un país.
Total.
Porque se están yendo, como decíamos recién antes, ¿no? Se están yendo los jóvenes, que son nuestro futuro, nuestro presente y futuro de la Argentina, muchos a otros lugares del mundo, ni que hablar después de los resultados de las elecciones, y hay muchos otros jóvenes y chicos que no están aprendiendo lo que leen, no están comprendiendo. Entonces, tantos desafíos que tenemos para realmente construir una Argentina mejor requieren de valores que Mamá Antula los ponía no en un discurso, los llevaba a las prácticas y daba su ejemplo cotidiano y constante.
Yo pienso que frente a lo que vos estás diciendo, nuestra obligación es ser fiscales. Todos tenemos que ser fiscales en esta elección porque se juegan muchos años de la Argentina y es muy serio este tema, y tenemos que salir de nuestras casas. Ese domingo tenemos que ir a fiscalizar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y si no queremos fiscalizar, ponemos el auto, llevamos, traemos gente, como hacen otras personas que llevan y traen gente. Nosotros tenemos que hacer absolutamente lo mismo para movilizar al país y no después quejarnos. Y sobre todo hablar con la gente sin enojarnos, que la persona piense, que la persona reflexionar si les gusta cómo está siendo conducido nuestro país, si les gusta cómo está la educación, si les gusta cómo se está manejando las escuelas públicas, lo que está pasando con la inflación, lo que está pasando con el supermercado, si es que les gusta realmente lo que estamos viviendo, y si no les gusta, buscar otra alternativa. Pero yo pienso que no nos tenemos que derrotar, no nos tenemos que sentir mal. Somos un gran país y por algo María Antonia llegó hoy a ser santa en este contexto, justo antes de una elección, ¿no? Entonces, totalmente, tenemos que pedirle mucho a ella el discernimiento, y sobre todo ella salía, ella no se quedaba encerrada. O sea, si piensen que cuando ella llega a Buenos Aires le donan la plata para hacer la Santa Casa, que está en la Avenida Independencia y Salta, que yo los invito a todos que vayan. Es una casa que ocupa una manzana entera con 8 patios, increíble, de la época del Cabildo, y la plata nunca le llega. O sea que ya había corrupción en ese momento. Buenos Aires fue constituido con corrupción porque el puerto de Buenos Aires se traficaba. O sea, desde el inicio, este país en sus rocas, en sus bases, fue la corrupción la que hizo de Buenos Aires lo que era el puerto de Buenos Aires y lo que se traficaba. Y ella en sus cartas, en su testamento, dice, cuando se está muriendo, yo no puedo dar cuentas del dinero que me donaron porque nunca lo recibí. Y entonces a ella le donaron un dinero, nunca lo recibió, no dijo, no voy a construir la casa, dijo, no me dan el dinero, me lo robaron, yo igual voy a hacer la Santa Casa. Y la hizo con donaciones de la gente le fue donando, y ella construyó esta casa que sigue en pie, que se siguen haciendo ejercicios desde el momento en que se construyó, que los invito a todos que la conozcan. Está en la Avenida Independencia 1190, los primeros domingos de mes hay visitas guiadas, y los primeros sábados de mes de 1:30 a 5:30 de retiros gratuitos, abiertos a todo el público, a todos los que quieran ir, ¿no? Para que vean el legado de ella, que ella tuvo obstáculos y no se venció. Eso es lo que yo le quiero transmitir a la audiencia. Tengamos fe, no nos dejemos vencer. Uh-huh. Pidámosle a María Antonia la mansedumbre y la esperanza.
Tal cual, coincido totalmente. Sabemos que, bueno, ahora para orientar a los oyentes, vienen como una serie de pasos, ¿no? ¿Cómo que sigue el proceso ahora?
Lo que acaba de pasar es que hubo una reunión médica donde se explicó una presunta curación de Claudio Perucini, que había tenido una ACV, que iba casi al estado vegetativo, que le habían dicho que tenía 24 horas de vida. Intercedió Monseñor Ernesto Llobando con una imagen de Mamantula que se la dio a su mujer. La mujer la rezó, la rezaron juntos, y poco a poco empezó la recuperación de él, y ahora está recuperado, puede hablar, puede caminar, y ese es el milagro que se interpuso en Roma, y que los médicos dijeron que sí, que había habido un milagro, una curación inexplicable. Y fue la comisión de los teólogos, y todo fue aceptado. Ahora se firmó en el Vaticano diciendo que ella ya está en condiciones de ser santa, y lo que falta es la firma del Papa, que la declare santa y que la canonice. El único que puede canonizar es el Santo Padre. Uh-huh. Y puede ser en Roma, como generalmente es en la época de Pascua, o puede ser en el país nativo de la persona. O sea que, como regalo, como hizo con Portugal, y que llevó a los pastorcitos de Fátima, el Papa puede venir a la Argentina y puede canonizarla en la Argentina. Es lo que yo le pido a la audiencia, que le pida a San José, que él es muy devoto, que María Antonia todos los 19 de mes le pedía a San José que vuelvan los jesuitas.
Ah, sí, mirá.
Cuando ella se estaba muriendo le dice a San José, te voy a pedir que me devuelvas el dinero porque me estoy muriendo, y los jesuitas no vuelven. Y después que ella muere, 213 años después, el día de San José, asume el primer papa jesuita argentino como ella, ¿no?
Mirá vos.
Sus misas fueron escuchadas 213 años después.
Mirá vos, impresionante. Nos quedan ya pocos minutos, que nos quedan 4 o 5 minutos, ¿no, Leo? 4 minutos más o menos nos quedan. Creo que los milagros, ¿no? 2 milagros concretos, sí, hubo que facilitaron que se pueda realizar canonización próximamente. Sin duda Mamantula está más vigente que nunca, como vos decís.
Totalmente. Ella, lo que yo le quiero decir a la gente es que ella salía, y no era normal salir, como yo digo, en 1730 nadie salía, la gente vivía dentro de las casas y el programa era ir a misa y volver, nada más. No caminaba por la calle una mujer, la mujer cuando se quedaba viuda en ese momento era un drama, porque ¿quién le iba a sostener? Ella era una mujer muy adelantada para la época,
visionaria.
Ella era como, no era de esa época, era como una, cuando ella hace la Santa Casa, hace retiros para hombres por un lado, para mujeres por otro, pero mujeres de todas las condiciones sociales viven juntas y conviven adentro de la Santa Casa en paz.
Integración.
Nosotros necesitamos poder convivir en paz con todas las clases sociales.
Claro.
Tenemos que aprender, si esa lo logró dentro de la Santa Casa, se tiene que poder lograr, ¿no?
Seguro, seguro. Bueno, es un poco lo que hacemos con Jóvenes en Acción. La integración y la inclusión desde hace 26 años.
Y ella salía, iba y buscaba a la gente. Uh-huh. No se quedaba en la Santa Casa. Iba, caminaba de noche, pedía ayuda, iba, golpeaba y caminaba. Peregrino, es una peregrina de la esperanza, peregrino por todo nuestro país.
Qué bárbaro, ¿no? Como decías, estuvo en distintas provincias y no bajó los brazos. Tenemos que volver a tener fe y recuperar la esperanza, porque hoy por hoy se está perdiendo y realmente estamos en un momento crucial de la Argentina, ¿no? Que estamos, uh-huh, en esto se está jugando nuestro país, nuestro presente y nuestro futuro. Yo creo que realmente Mamantula tiene que ser más conocida en todos los colegios, en todos los lugares, que se conozcan sus valores, ¿no? Porque hay que promover los valores.
Totalmente.
Es muy fácil hablar de los valores, pero otra cosa es decirle, mirá, esta mujer en este contexto, en esta época, tuvo ese coraje, esa valentía y esos valores y lo llevó a la práctica y no se quedó de brazos cruzados.
Trajo a San Cayetano también. El San Cayetano que ustedes ven de la avenida Liniers es algo que trajo María Antonia, es un colegio de ella, que era una capilla del colegio, y bueno, empezó a tener tanta difusión que ahora se transformó en el santuario. Pero San Cayetano, bueno, también patrono de la Providencia, fue traído por María Antonia.
Mirá,
y fue un regalo que María Antonia le hizo a nuestro país, así que tenemos mucho para agradecer y pidamos con fe, vayamos a la tumba de ella. Ella está enterrada en Bartolomé Mitre y Paraná. En la Iglesia de la Piedad. Pidámosle a ella que nos ayude. Mirá, ella vos, que hizo tanto por nuestra patria, ¿no? Que los héroes de Mayo, los que hicieron la Revolución de Mayo, pasaron por la Santa Casa, se educaron con María Antonia, que nos ayuden. Yo pienso que nuestros ancestros pueden hacer mucho por este país. Le tenemos que pedir a nuestros ancestros, muchos murieron. Nuestros próceres y ancestros, muchos murieron. Yo tengo muchos en mi familia que murieron en la guerra de Curupaití. Claro. Francisco Paz murió con el hijo de Domingo Sarmiento, con Domingo Sarmiento, murieron juntos, era el único hijo varón que tenía Domingo Sarmiento, o sea, hubo mucha sangre derramada en este país, uh-huh, de gente muy buena. Entonces pienso que los que están ahí arriba, que nos pueden ayudar. Yo siempre en las elecciones voy a donde está enterrada mi familia y le pido a mis ancestros que tanto hicieron por nuestro país, que nos ayuden, que tal nos cual, ayuden ahora.
Tal cual. Bueno, me enteré hoy, que hablando con mi prima Dolores Frías de Gómez Bustillo, que Mamantula estaba casada con un... Mamantula era soltera, pero la hermana de ella estaba casada con un Frías. Así que bueno, las vueltas de la vida realmente son increíbles.
Por algo me llamaste.
Mi abuela estará contenta, Nelly Frías de Estrada, de este programa, sin duda.
Qué bueno. Se van uniendo, ¿viste? Que te van llamando los ancestros. Yo pienso que es así. A mí me pasa, por ejemplo, en el misal. Yo tenía un misal y de repente veo una estampa de una señora Gallardo y yo soy muy amiga de Peu Gallardo. La llamo y le digo, sí, che, Peu, parece que nuestras abuelas eran amigas porque tengo la estampa de tu bisabuela acá. Y cómo, ¿viste? Las otras generaciones, sí, se van uniendo, impresionante.
Totalmente.
Así que quiero dejar la esperanza.
Bueno, cerramos el programa entonces con la esperanza. Le pido que
¿con la esperanza?
Volvamos a poner el mismo tema de la misión, porque creo que necesitamos también paz. Y este tema musical también genera paz, ¿no? Estamos realmente ante un desafío clave de nuestro país. Por favor, pedimos que todos los dirigentes estén a la altura de las circunstancias, que primen los valores, que primen el coraje, el compromiso, la coherencia, ¿no? Porque se necesita mucho también de coherencia y que las medidas que vayan a tomar realmente sean para solucionar los problemas y no para declamar en campaña y que después no se cumplan en la práctica y siga todo igual. Y 4 años más así no podemos seguir. Así que, Lucía Sánchez Orondo, una alegría, una emoción, lindísimo el programa y genial es poder conocer más acerca de Mamantula. Seguiremos de cerca cómo son los pasos siguientes.
Muchas gracias por rezar y bueno, pidamos con fe a ella. Gracias.
Un abrazo grande. No se olviden, mañana, Jóvenes en Acción, tenemos otro gran programa con alumnos de colegios secundarios que abordan temas que les interesan, les preocupa, adolescentes que se comprometen, de 20 a 21, y si no, el próximo miércoles a las 19 horas aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Nos vemos. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.